Entrevista Central.
El régimen de excepción determinado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, con la excusa de combatir a las maras, cumple un año. En total, ha detenido a 63.000 supuestos pandilleros, entre ellos 1.600 niños y niñas, en detenciones arbitrarias, con pocas garantías y con rienda suelta para la policía. ¿Cómo se llegó a este punto? Para analizar la situación, recibimos al periodista catalán, radicado en Guatemala, pero que ha estudiado el tema, Andrés Arnal. Andrés, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República de Uruguay. Andrés, como decíamos, nos acercamos al año del régimen de excepción dictado por el gobierno salvadoreño. Pero ¿cuál era la situación en la previa en El Salvador?
Bien, hasta antes del régimen de excepción del presidente Bukele, las dos facciones del barrio 18, Mara Salvatrucha 13 y otras pequeñas clicas o pandillas, se habían articulado en El Salvador como poderes paralelos que imponían su poder y su dominio en las calles de El Salvador. Cualquier persona que traspasase las fronteras que ellos delimitaban y que ellos consideraban habían creado y que fuese de un territorio contrario podía perder la vida, podía desaparecer de manera forzosa. Entonces la situación era bastante, bastante complicada, con tasas de homicidios muy elevadas, con extorsiones a los comerciantes. Entonces cuando Bukele llegó al poder en 2019, él hizo la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir las tasas de homicidios, ya que en 2021 la cifra de asesinatos era muy elevada. Uh-huh. Con todo ello, en marzo de 2022, Bukele decidió romper el pacto que tenía con la Mara Salvatrucha. Y esta, como contraposición, como respuesta, asesinó a 87 salvadoreños en un fin de semana, 62 en un solo día, el día sábado, lo que representó el día más violento para El Salvador en muchos años. Esto hay que entenderlo en un contexto con las pandillas. Había como una especie de tregua y ellas, las pandillas, las maras, utilizaban los asesinatos como... ante estos asesinatos, el gobierno de El Salvador impuso el régimen de excepción que ya todos conocemos.
¿Cómo estaban estructuradas las pandillas? Porque en tu artículo mencionás que han pasado de ser grupos de jóvenes sin recursos, que no estaban en el centro de las políticas de seguridad, a verdaderas estructuras criminales que han disputado el poder al Estado y se han erigido con el control del territorio.
Correcto. Las pandillas nacen en pandillas está fuera de El Salvador, es en Estados Unidos, en los años 80, que tras el conflicto armado en El Salvador, muchas familias tuvieron que emigrar y se apostaron principalmente en Los Ángeles. Allí los hijos de estas familias encontraron un ambiente muy hostil y presencia de otros grupos, de otras pandillas. Entonces lo que hicieron era unirse para protegerse de otras pandillas urbanas. Pero nacieron con un elemento muy cultural. En un inicio, el barrio 18 y la Mara Salvatrucha no estaban enfrentadas, no cometían asesinatos. Eran más un grupo de jóvenes que se unían, que escuchaban heavy metal, bebían, fumaban. Con los años, estos grupos empezaron a aumentar su influencia en los barrios de Los Ángeles. Y ahí se empezaron a ver detenciones. Entonces, cuando estuvieron en las cárceles, fue cuando una connotación más de delincuencia, digamos, se unieron con los cárteles mexicanos. En resumen, con el fin de la Guerra del Salvador, Estados Unidos deportó en la década de los salvadoreños y llegaron a un país pobre, devastado por la guerra, con familias rotas, lo caldo cultivo perfecto para seguir viviendo. Entonces, por este momento,
No, no, estaba pensando un poco, Andrés, en cómo en un artículo que publicaste, también da la impresión de que es una de esas situaciones que se retroalimentan, ¿no? Por un lado, una situación geopolítica, por otro, la ausencia estatal en determinados barrios y el surgimiento de las fracturas internas y las maras, y luego, de nuevo, una respuesta del Estado como de lo que estamos hablando ahora.
Claro, obviamente al final las maras tienen un componente muy, muy social. Sociológicamente las pandillas proveen capital social, sentido de pertinencia y un propósito a los jóvenes. Es decir, las maras nacen allí donde llega el Estado, llegan las maras, digamos, la falta de trabajo, de salidas laborales, de autoridad, de justicia en todos estos barrios, hace que estas maras encuentren, y las fracturas internas hacen que estas maras se encuentren en los jóvenes del barrio, pues un apoyo muy, muy grande y un sentimiento de pertinencia. Y al final lo que ha hecho el Estado es parar la violencia con más violencia. Delante de una sociedad descompuesta, corrupta y abandonada por la clase dirigente, lo único que ha hecho el Estado es promover y glorificar esta pobreza, esta desigualdad, que da más alas a que los jóvenes se impliquen en las maras.
¿Cómo fue ese proceso de que las maras se conviertan en aliados estratégicos del sistema político? Hablas de que desde las cúpulas hubo una especie de doble vara. Por un lado se aplicaban políticas de mano dura y por otro, esto que decimos, ¿no? Eran aliados.
Exacto, por un lado los gobiernos se vieron forzados a pactar con estos grupos criminales con el objetivo de reducir la violencia y los asesinatos, y por otro lado su respuesta a sus políticas fueron de mano dura, digamos, de acabar con las pandillas. Digamos que, por un lado, reclamaban el apoyo de las pandillas para proveer votos a los candidatos, para reducir las muertes en épocas de elecciones, para recibir apoyo económico y asegurarse que los asesinatos disminuían. Ellos podían presentarse a las elecciones tranquilamente y, por otro lado, hacían esta política de doble vara.
¿Cómo un poco preguntarte cómo el gobierno de Nayib Bukele también tuvo este cambio, ¿no? Porque había investigaciones del medio El Faro que hablaba de que mantenían negociaciones al menos de 2019 entre el gobierno de Bukele y las maras, como continuando un poco esto que hablábamos, ¿no? De las pandillas convertidas en aliados estratégicos del sistema político. ¿En qué consistían estas negociaciones en particular?
Pues lo que destapó el Faro y la justicia estadounidense es que desde el 2019, por un lado, el gobierno Bukele evitó la extradición de líderes de la Mara Salvatrucha a Estados Unidos, que obviamente ellos no querían. Ofreció a los principales líderes beneficios financieros, facilidades de comunicación desde las cárceles para mantener su control territorial, condiciones carcelarias menos restrictivas, reducciones de la pena, incluso algunos los liberaron. A cambio, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 ofrecieron una reducción de homicidios y, como os decía anteriormente, un respaldo electoral.
Como decíamos, está por cumplir un año del régimen de excepción. ¿Cuáles han sido las principales características?
Pues para empezar, se han detenido a 63.000 personas, supuestamente pandilleros, obviamente no eran todos, entre ellos, como comentabais al principio, 1.600 niños y niñas, pero más allá de eso, el régimen de excepción ha implicado la pérdida total de garantías constitucionales. Por poneros un ejemplo, cualquier joven que llevara tatuajes, el pelo largo o aros en las orejas, era suficiente motivo para detenerlos. Se realizaban grandes operativos policiales y militares en las comunidades y se detenía indiscriminadamente a todas las personas según criterios y perfiles muy, muy generales. En este sentido, con el amparo del régimen de excepción, la policía puede detener a cualquier ciudadano sin necesidad de un orden judicial. Se ha ampliado el plazo de detención de 72 horas a 15 días y al final se trata de vulneraciones generalizadas de los derechos humanos.
Bien, Andrés, ¿cómo se han perdido las garantías de democráticas? Un poco lo comentabas, ¿no? Detenciones arbitrarias, como la policía como con reglas como mucho más laxas para llevarlas a cabo. ¿Qué garantías democráticas se están perdiendo en El Salvador y cómo caracterizarías el estado de situación político hoy en El Salvador?
Pues bien, lo primordial es que se han suspendido muchos derechos constitucionales, entre ellos se incluye la libertad de asociación y reunión, se ha prohibido, presunción de inocencia, se ha perdido el derecho constitucional a un juicio justo o a la privacidad de las comunicaciones. Y todo esto ha llevado a que la vulnerable democracia de El Salvador, que ya era así, haya perdido muchas garantías constitucionales y derechos primarios de la población.
De todas formas, cuenta con una aprobación del 80% de la población. ¿A qué se debe? Ayer salió justo una encuesta en el que estipulaba que el 91% aprueba a Bukele.
Correcto, sí, según diversas encuestas, entre el 80 y 95% de la población es el líder mejor valorado de América Latina y el presidente más valorado en toda la historia reciente de El Salvador. Y esta es la gran paradoja. Muchas personas tienen conocidos, familiares o vecinos que han sido detenidos y no pertenecen a las maras, pero le dan mucha más importancia al hecho de vivir sin miedo, sin la presencia de estos grupos criminales. Al final, yo creo que esto responde a populismo y a una política por parte del presidente, sobre todo en redes sociales, pero también la política esta de imagen que vende cuando aparece en las televisiones. Y al final se ha convertido en autócrata. Era un joven empresario millennial que se perfilaba como un símbolo de renovación política y la gente le ha comprado. Es verdad que El Salvador viene de una crisis democrática y de credibilidad o de legitimidad de los partidos políticos tradicionales muy grande. Y este sistema político tradicional ha causado en la población un sentimiento de traición que es aprovechado por políticos que podríamos denominar populistas como Bukele. Han explotado muy bien y saben culpar. Es como un chivo expiatorio. Han culpado de todos los problemas del país a las maras en este caso.
Claro, todos los problemas del país provienen de las maras y por eso también se aplica el régimen de excepción y ese por ahí va el discurso de Bukele, pero al mismo tiempo, bueno, se da todo esto que veníamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver las
Correcto.
consecuencias a largo plazo, sin embargo?
Claro, ese es el problema, que las políticas que se están aplicando son a corto plazo, porque es verdad que. ¿Hola?
Sí, estamos acá.
Ah, sí, perdón, perdón, ok. No sean, es decir, las condiciones sociales y materiales que durante años, como apuntaba antes, han propiciado y sustentado estas organizaciones, no se han erradicado. Es decir, son políticas represivas a corto plazo. Que los expertos dudan de que tengan a largo plazo una solución efectiva.
¿Qué podría pasar con Bukele como político? ¿Se ha convertido en un autócrata?
Pues sí, eso parece. Ha aglutinado todos los poderes del Estado. Ya no hay separación de poderes en El Salvador. Ha aplicado políticas muy represivas, ahora con las maras, pero también durante la pandemia del COVID-19, también detuvo a miles de personas bajo esta excusa. Y al final crea un precedente muy peligroso porque puede sentar, tanto en El Salvador como en el resto de América Latina, puede sentar un precedente a la hora de generar detenciones arbitrarias, de luchar contra enemigos comunes, que en este caso son grupos criminales, pero en un futuro pueden ser objetores, gente que lucha contra un gobierno determinado, gente que se moviliza. Yo creo que ha generado bastante importante.
Se cortó un poco ahora al final, Andrés. ¿Qué decías que podía generar?
Que podría generar un precedente
Bien.
Muy malo en toda América Latina y El Salvador. Porque ahora se han suspendido los derechos constitucionales para detener a grupos criminales, pero esto en un futuro puede ser utilizado contra opositores políticos, contra movimientos sociales.
Exacto. Bien, Andrés Arnal, periodista catalán radicado en Guatemala, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.